Éxodo capítulo 4. Para aquellos que estuvieron con nosotros la semana pasada, importante que recordemos aquello que estuvimos considerando de la estadía de los hijos de Israel en Egipto. Por una serie de años allí, Dios ha levantado un hombre, su nombre es Moisés, a quien ha encomendado ser el libertador de los hijos de Israel en Egipto. Estos están siendo esclavos en Egipto, y Dios lo levanta ahora a Moisés. Notamos en el capítulo 3 en sí el llamamiento de Moisés, y al finalizar el capítulo 3 es cuando consideramos el capítulo 4, del cual nos dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Notamos, Dios pues ya le ha anunciado a Moisés que él es quien ha sido asignado para sacar de la esclavitud a los hijos de Israel. Ahora, inmediatamente Moisés pone varias réplicas a Dios, trata de contender con Dios, y dice: pero Señor, esto y lo demás. Señor, si me dice que, ¿quién eres tú? Y él dice: yo soy quien soy. Ahora, no solamente eso, pero después las cosas que él le mencionó, él dice: he aquí que ellos no me creerán. Se está adelantando al suceso de acontecimientos que van a tomar lugar. Él no sabe siquiera, pero dice: Señor, no me van a creer, ni van a oír mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. ¿Ok? Dios ha hablado a su siervo Moisés, y Moisés simple y llanamente no ha creído. Entonces Dios se ve obligado a actuar de manera sobrenatural para hacerle conocer a este cabeza dura de Moisés que Jehová es Dios y que no hay nada duro para él. Noten lo que va a hacer. Él le dijo, versículo 3, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Notamos que él tenía qué cosa en su mano. Tenía una vara, en el versículo 2 nos dice. El Señor le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No solamente eso, pero inclusive dice, aún tengo más para ti, Moisés. Versículo 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Dos simples cosas que Dios hace para darle a conocer que hey, yo soy Dios. Y por estas señales, el pueblo conocerá que yo, Jehová, soy quien te he mandado. Y dijo, vuélvete a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Él no tuvo lugar a dudar. Él, claro que quería que su mano se sanase, pues lo volvió a meter en obediencia. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Tenemos algo interesante. Lo que estamos nosotros a punto de considerar esta noche, mediante estos capítulos del libro de Éxodo, es en sí una historia bastante dramática, llena de suspenso, de emoción, que simple y llanamente nos muestra el poder de Dios mediante las diferentes lecciones que Él nos da a nosotros. Y por la simple razón de que quiere que esto esté en recuerdo y en memoria del poder de Dios, que fue en sí desplazado ante sus hijos de Israel y en contra del rey de Egipcio, para el fin en beneficio del cumplimiento de la promesa de Dios, que daría libertad a sus hijos. Más adelante vamos a ver esos versículos que nos hablan al respecto. Versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová. Moisés aún tenía duda en su corazón, aún trataba de replicar con Dios, no obstante no encontraba con qué. Buscar una excusa. Dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Primeramente Moisés dijo, Señor, no me van a creer. No van a creer que tú te me has aparecido a mí. Y dijo, ok, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, tírala. La tiró y se convirtió en culebro. Y se asustó, wow. Dijo, ok, ahora anda, extiende tu mano y agárrala de la cola. Y Moisés obedeció y cosa se convirtió nuevamente en vara. No fue solamente eso, le dijo, ok, ahora mete tu mano en tu seno. Y lo hizo, y cuando la sacó, estaba con lepra. Dijo, no, ok, métela nuevamente. Y la metió, y nuevamente se restauró su mano. Dijo, por estas dos señales el pueblo reconocerá que yo te he enviado a ti. Entonces Moisés dijo, wow, ok. Y no solamente eso, pero habla acerca de las aguas convirtiéndose en sangre y otras señales más que él va a hacer en el futuro. Pero entonces Moisés estaba pensando en su mente necia e insensata la manera de poderle replicar a Dios. No encuentra alguna y dice, ok, pero soy tartamudo ahora que recuerdo. Señor, ay Señor, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y aquí encontré una excusa. Señor, tengo este problema, ¿cómo voy a hablar a tu pueblo? Y Jehová le respondió, versículo 11, ¿quién dio la boca al hombre? Buena pregunta. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Con quién cree Moisés que está hablando? ¿Con su tío? Con Dios. No tengo algo más interesante aún, que Dios declara e inclusive se toma a sí mismo una responsabilidad que ningún otro es capaz de explicarla. Noten. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo? Algo difícil poder explicar esto, no está en la mente humana. Muchas veces personas me hacen la pregunta, oye, ¿por qué que fulano de tal nació así o nació así? ¿Será por el pecado de sus padres? ¿O será porque se porta mal? ¿O será porque es mentiroso, le crece la nariz? ¿Y por qué personas nacen deformes? ¿Por qué personas nacen con impedimentos? Algunos nacen sordos, algunos nacen... ¿Qué culpa tienen ellos? Digo, yo no sé, yo no soy Dios. Pero aquí el versículo me dice en Éxodo que Dios, ¿qué cosa dice? Hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. Ahora, esto en sí nos conlleva a un territorio que es ajeno, no es nuestro. Dios es Dios, Él es soberano y Él sabe lo que hace, el por qué. Recuerdo ahora mismo un pasaje en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo estaba andando con sus discípulos y había un individuo que era ciego. Y le preguntan y le dicen, Señor, ¿por qué era él ciego? ¿Será por el pecado de sus padres o por esto? Y me dijo, no, pero simplemente para que la gloria de Dios se manifieste. Para que Dios sea glorificado en este hecho. Entonces, no somos nosotros en sí individuos o jueces para juzgar lo que Dios hace, pero somos personas para alienarnos a Dios, para acercarnos a Él en vez de alejarnos. Y notemos algo interesante lo que dice en el versículo 12 ahora. Dice, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esto simplemente le muestra a Moisés la soberanía de Dios. Hey, yo soy Dios, ¿de qué te preocupas? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, versículo 13, ¿usted cree que eso fue suficiente para Moisés? No, Señor. Noten la exclamación, inclusive en forma de contradicción, dice, ¡ay, Señor! Envía... Te ruego por medio del que debes enviar. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? ¡Ay, Señor! No me envíes a mí, envía a otra persona que sea más eficaz, aquella persona que tú sabes que al enviarla va a ser en sí un éxito. No me envíes a mí. Noten la contradicción al usar el término Señor. Al nosotros decir el término Señor, estamos hablando de alguien que posee el señorío de nuestra vida. Alguien quien dice, haz esto, y inmediatamente lo estamos haciendo. Alguien que posee no solamente nuestros deseos, pero nuestra propia voluntad. en acción en todo ámbito de cosas. Y él aquí, así como Pedro en el Nuevo Testamento, dijo, oh, no, Señor, dice, ¿cómo voy a hacer esto? Es una contradicción decir así, no, Señor, es una contradicción. Moisés lo dice aquí también, ay, Señor, dice, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Noten, sabemos que Dios tiene paciencia, y la tiene bastante grande. La tiene conmigo, con muchos de nosotros. En el versículo 13 nos da a conocer algo interesante. Versículo 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Dijo, este Moisés no es tan torpe. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo entonces también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés. Noten aquella relación de Dios con Moisés. Tremendo. Y dijo Moisés a, y dijo Jehová a Moisés, versículo 21. Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Noten. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciéndonos acá el Señor? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Si lo tomamos literalmente tal como lo leemos, está diciendo que Dios va literalmente a endurecer el corazón del faraón. Pero si leemos dentro del contexto, lo leemos en sí de los diferentes términos hebreos, lo que está dando a conocer no es en sí la palabra que Dios mismo va literalmente a endurecer el corazón del faraón cuando el faraón está inofensivo allí y quiere creer en Dios o quiere hacer la voluntad de Dios. No es así. Lo que nos habla acerca de la actitud del faraón en él mismo, endurecer su corazón para con Dios. Entonces lo que Dios hace simplemente es permite que esto suceda e inclusive refuerza esto para manifestar el poder de Dios y su misericordia al mismo tiempo. Así que note bien, porque a través de varios versículos, textos, que estos capítulos que vamos a considerar esta noche, vamos a ver este término hebreo que dice, y Dios endureció el corazón del faraón. Y no está hablando literalmente de lo que nosotros podemos captar la mente, pero está hablando de hecho que Dios permitió y fortaleció el hecho de que el faraón mismo endurecía su corazón para con Dios. Entremos ahora. Versículo 22. Y dirás a faraón, estas son las palabras que Dios le dijo a Moisés que dijese al faraón. Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Ok? Estamos al frente de otro versículo que es difícil de poderlo explicar. Yo no puedo entender cómo Dios, habiéndole asignado a Moisés, siendo muy paciente con él, no obstante las réplicas, la excusa que Moisés da, le dice, ok, te voy a dar a tu hermano para que vaya contigo. Él va a ser tu boca. Y tú eres aquel que le vas a indicar a Aarón, tu hermano, lo que yo quiero que tú hagas, lo que quiero que ambos le digan al faraón y todo lo demás. Le explica todo esto, le dice inclusive lo que ellos le tienen que decir al faraón. Y luego de esto, cuando Moisés está yendo en rumbo a dónde, camino a dónde, ¿a dónde está yendo Moisés? A Egipto. Resulta que en el transcurso de su camino a Egipto, la Biblia nos dice en el versículo 12, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Bien, por medio de la investigación y el estudio que podemos ver, y sobre todo por los versículos que vienen después de esto, damos nosotros a conocer de en sí la soberanía de Dios Asimismo, la fidelidad de Dios y lo estricto que es Dios en cuanto a su dictadura, a su mandamiento. Notamos en sí que Moisés proviene ¿de dónde? De los judíos, de la raza de los hijos de Israel. Aquellos que habían recibido la instrucción ¿de qué? De la circuncisión. Esto como señal y símbolo del cumplimiento de la ley, de la promesa. Notamos que Moisés se casó con su esposa, naturalmente, quien llevaba como nombre, ¿cuál? Séfora. Ahora, es de seguro pensar que Séfora era una persona que estaba más o menos en pugna al respecto. Decía, no, que se circuncidan a mi hijo, no, a mi hijo no lo toques. Y Moisés, un tipo quizá de espíritu mansedumbre en cuanto a la esposa, se deja llevar por lo que la esposa diga y todo lo demás. Entonces, permitió que el hecho de cumplir con Dios se dejara a un lado. Esto es, cumpliendo con la circuncisión en su hijo. ¿Por qué yo digo yo esto? ¿Por qué asumo esto que acabo de decir? Porque en el versículo 25, cuando la esposa se conoció lo que iba casi a acontecer cuando Dios quiso, cuando encontró a Moisés y quiso matarlo, inmediatamente ella procede a tomar acción al respecto. ¿Y qué hace? Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Aún sin conformidad, dice, bueno, mejor que hagamos de la manera como tu Dios nos enseña. No obstante, eres un hombre que trae sangre. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer aquel cumplimiento de la circuncisión a su hijo. Así le dejó luego ir, versículo 26, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces hubo el reencuentro aquí de quién, de Moisés y de Aarón. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo, ¿qué cosa? Creyó. Y el pueblo que creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, ¿qué cosa hicieron? Se inclinaron y adoraron. Bien, notamos ahora que después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y iban a cumplir su misión a manera completa. Y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, oh pobre Faraón. Dentro de muy pocos minutos lo va a conocer. Ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Qué sucede? Bien, Moisés y Aarón están tratando o procurando cumplir al pie de la letra lo que Dios les encomendó. Vemos que hasta la fecha lo han hecho. Pero en sí el resultado era algo inesperado de parte de Moisés y de Aarón. Van y le dicen lo que Dios le dijo que le dijesen al faraón. Y el faraón dice, es mucha la gente que se supone que está trabajando y tú así los has inquietado, le has mostrado señales y demás, y ahora la gente está inquieta, está ociosa y no hace el trabajo que debería estar haciendo. He aquí que ahora le vamos a aumentar su trabajo en su servidumbre. Y entonces, ¿qué cosa? Le aumentan su tarea en ellos mismos ir y traer la paja que era necesaria para la construcción de lo que ellos estaban haciendo, adobes y lo demás. Antes, la paja y las demás cosas eran provistas por los capataces y los demás egipcios. Pero luego de esto que Moisés y Aarón le dieron a conocer al faraón, que iban a salir a 3 días de camino y iban a ascendir holocausto y sacrificio, dijeron, hey, tan ociosos ustedes que piensan en hacer cosas así como sacrificar a ídolos, sacrificio a su Dios y lo demás. Hey, vamos seguramente a agravar la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas, son las palabras del faraón. Noten versículo 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. O sea que literalmente lo que le habían hecho era aumentar el trabajo. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrajo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Era obvio que con toda aquella presión que recibían de las cosas que tenían que cumplir, no podían en sí acabalar o hacer el mismo trabajo que hacían antes, cuando no tenían que ir en busca de la paja y demás materiales. Entonces eso los irritaba a ellos y comenzaban a azotarle a los capataces de los hijos de Israel. Noten versículo 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced de ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de tus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Notamos y dijeron, hey, ¿qué está pasando aquí? Hemos hecho al pie de la letra lo que tú nos recomendaste hacer. Y ahora los hijos de Israel tienen mayor aflicción aún. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Claman ellos. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés. Noten lo que Jehová responde. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Saben qué cosa? Jehová ha dicho, y Jehová lo va a cumplir. No obstante, vamos a ver en esta noche las diferentes plagas y cosas que Dios hace. Testimonio de su poder se cumplirá todo al final de cabo. Noten ahora algo interesante en el versículo 2, dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y al decir esta expresión, decir yo soy Jehová, está dando lugar a aquel nombre que manifestó el libro, yo soy quien soy, yo soy quien, yo vengo a hacer cualquier, sea tu necesidad, de lo que está diciendo acá, y yo soy Jehová, y me voy a manifestar ahora como tal, porque hasta entonces no lo he hecho. Noten lo que dice el versículo 3. Y aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, quiere decir Dios todopoderoso. Mas en mi nombre, Jehová, dice, no me di a conocer a ellos. Noten. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. ¿Quién? Yo, Jehová. Noten versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos, noten, no escuchaban. ¿Por qué no? Vimos otro que al finalizar el capítulo 4, versículo 31, dice que ellos creyeron porque vieron las señales. Sin embargo, la fidelidad de Dios y su promesa aún sigue fiel y extendida. Pero las circunstancias que le comenzaron a rodear a los judíos no fueron de gran placer o bienestar, porque le aumentaron su trabajo, su servidumbre era más ardua, era mucho más trabajoso, y dijeron, ¡ey, wow! ¿Qué es esto? Dijo que venía a darnos libertad de esclavitud y lo demás, y está haciendo lo contrario, tenemos más sacrificio que dar y más servidumbre. Ahora, Moisés habla con Dios a manera de queja, y Dios le responde, ¡ey, yo voy a manifestar como Jehová, como Dios omnipotente, todopoderoso, aquel que se apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob! Y voy a cumplir mi pacto que le di a ellos. Ahora Moisés va y le dice esto a su pueblo. ¿Y el pueblo qué cosa resulta? ¿Cómo resulta el pueblo reaccionar? Pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿A causa de qué? A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Muy entrometidos, muy sumergidos en las circunstancias que lo rodeaban, muy ocupados para poder escuchar la voz de Dios. La confirmación de que Dios es fiel y que se mantiene fiel. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Dios nos habla. Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de profecía, mediante la oración. Dios nos comunica algo. Yo los voy a usar a ustedes, o esto va a suceder, o tu familia se va a salvar, o tu esposo y lo que fuese, la situación va a cambiar y todo lo demás. Entonces uno sigue, wow, ok, Señor. Pero no suele suceder del día a la mañana, lo que toma tiempo. ¿Y nosotros qué hacemos durante ese tiempo? No nos mantenemos fiel a la promesa de Dios, pero ¿qué cosa? Aflojamos cuerda. Y decimos, oh, Señor, pero esto y lo demás, ya estoy cansado, ya no hay más, porque en el espíritu está acongojado. Lo mismo que le sucedió a aquel pueblo de Israel. Versículo 10 dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto. Dios supo que el pueblo de Israel no escuchó y dijo, no importa, anda y habla al Faraón. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escucharán, me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Nuevamente, Moisés también es afectado por la reacción de los judíos. Ya no está de la misma manera entusiasta de hablar al pueblo de Dios lo que habló, pero como el pueblo de Dios no escuchó y estaba agraviado por su servidumbre y lo demás, Dios le dijo, que anda donde el faraón. Dijo, oh, pero Señor, ¿pero cómo voy a ir donde el faraón? Si el pueblo tuyo no me ha escuchado, ¿cómo yo voy a ir al pueblo? ¿No? Inclusive acuerda de que yo soy torpe de labios y comienza a traer nuevamente excusas y comienza a traer réplicas y lo demás. Entonces, versículo 3, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Y en el versículo 14, en adelante del versículo 19, nos da a notar en sí la descendencia de dónde proviene Moisés y Aarón. Y en el versículo 20 dice, y Amrat tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amrab fueron 137 años, y así nos habla acerca de los hijos de ellos y lo demás. El siglo 26 dice, este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, y entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová. Nuevamente, ¿cuántas veces ha notado usted, él se ha manifestado como tal? Yo soy Jehová, yo soy Jehová. Aún no me mostraste. Como aquel Dios todopoderoso que va a manifestar su poder y su gloria. Nuevamente dice, yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios. Moisés aún con su pequeño tabú. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Tuido por las circunstancias que lo acogían. Tuido por las cosas que él veía a su alrededor, porque otras personas se desanimaron, él también fue afectado y se desanimó al respecto. No mantuvo sus ojos en la promesa de Dios, sino que Dios le había dicho. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. y yo, noten, endureceré el corazón de Faraón. Es el mismo término que leímos al principio. Y yo permitiré que el Faraón mismo endurezca su corazón, y yo inclusive fortaleceré aquel estado del corazón del Faraón, es lo que está diciendo. Y tú dirás, versículo 4, y Faraón no os, versículo 3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Sabía que iba a tomar tiempo. Asimismo, a tomar diferentes señales y maravillas que Dios haría en medio de ellos. Versículo 5. ¿Y para qué todo esto? Para que sepan, dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón no respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Vemos acá entonces el inicio de las diferentes señales y maravillas que Dios va a hacer. ¿En pos de qué? En pos de que el pueblo de Egipto, tanto como los hijos de Israel, sepan que Jehová es Dios. Que aquel que ha levantado a Moisés para sacarlo de la esclavitud, lo va a hacer en su tiempo. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Notamos que Dios hizo una maravilla. ¿Y qué cosa hizo? La vara la convirtió en una serpiente, en una culebra. Ahora, ¿qué cosa hace el faraón? ¿Se alarma al respecto? No. Él va y llama también a sabios y hechiceros que están a su merced y dicen que ellos hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. ¡Wow! O sea que el faraón en sí no era cosa fácil. Faraón sí tenía a sus individuos que hacían obras, hacían cosas sobrenaturales para él también. Dijo, hey, mueve la vara, hey, llamo a mis sabios, a mis hechiceros, hacen lo mismo también. Pero hay una diferencia. Note lo que dice al final del versículo 12. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Se quedaron sin vara los hechiceros. Pero al mismo tiempo reconozcamos algo interesante. ¿De dónde provienen estos hechiceros? ¿De dónde proviene su fuerza? ¿De dónde proviene en sí su misterio? Aquel poder sobrenatural para hacer milagros, ¿de dónde proviene? Estoy seguro de su alabanza a demonios. Estoy seguro de su adoración al diablo y a sus demonios y a los ángeles caídos. Y es por medio de la hechicería y por medio de los trucos de tanto la magia negra como magia blanca que inclusive hoy en día libros tales como esos se encuentran en librerías públicas. Y que individuos en las universidades, estudiando estudios tales como el del estudio de parapsicología y demás, ciencias ocultas, se encuentran siendo instruidos en toda esta clase de cosas. Que no es otra cosa que estar tocando un ambiente negro del poder de las tinieblas. Y es lo que lo muestra. Pero naturalmente algo lindo resalta aquí, que el poder de Dios es supremo y más grande que todo eso. Pero notemos qué es lo que sucedió luego que la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido huir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy ¿quién? Que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, eso olerá muy feo el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas. ¿Para qué? Para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, ¿en presencia de quién? En presencia de aquel incrédulo, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Noten versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. ¿Se imaginan? Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron, noten, la tierra de Egipto. ¡Wow! Ahora, ¿qué hacen los hechiceros? Por hechiceros saben lo que estaban haciendo. Y lo hicieron lo mismo. Superpoblaron toda la tierra de Egipto con ranas. Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová. Noten, ¿cuál fue entonces ahora? Faraón dijo, ¡ey! Esperen un momento. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, ¡orad a Jehová! Notamos que cuando él dijo, ¡ey! ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a ningún Dios, ningún Jehová. Todos somos un grupo de ociosos. Están pensando en dar sacrificio a su Dios, lo demás. ¡Ah! Vamos a darle mayor trabajo. Notamos que ahora algo piensa y opina diferente. Faraón dice, llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová, para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Noten, ¿qué cosa hace? Aflojó. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. ¿Sabes qué está diciendo Moisés aquí? Realmente le nació una sonrisa en el rostro de Moisés y dijo, ¡wow! Aflojó. Ahora, ¡hey! Indígnate en decirme cuándo quieres que le ore al Señor y cuándo quieres que las ranas desaparezcan. Dime tú cuándo. Haciendo un desafío, le dime cuándo. ¿Dentro de una hora? ¿Dentro de 2 horas? Dime tú exactamente cuándo quieres. Pues estaba seguro que la mano de Dios era aquello que estaba haciendo todo eso. Y no tenía duda alguna, ni temor alguno de desafiar a un incrédulo de esa manera. A un incrédulo que supuestamente estaba ya poniendo su confianza, diciendo, ¡ey, orad a Jehová que quite esto! Porque supuestamente estaba creyendo en que Jehová era capaz de sacar esas ranas, porque él mismo las puso. Esto me hace recordar aquel evento de 2 misioneros que fueron a un lugar muy primitivo, donde habían bastantes indígenas allí. Era una tribu bastante difícil con la cual poder tratar y darle a comunicar el evangelio. 2 misioneros luchaban diestra y siniestra, de día y de noche, para comunicarle a este grupo de indígenas el evangelio. Finalmente, uno de ellos pues, estaba afuera ahí por los árboles pensando, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y esto lo más llorando al Señor. Y el otro misionero había quedado con un grupo grande de la tribu de ellos. Y la tribu estaba pasando por muchos problemas. Había mucha sequedad de tierra en aquel entonces. No había lluvia, por lo tanto no había entonces, fruto de la agricultura y nada, estaban muriéndose de hambre. Primeramente este misionero logra comunicarle a Jesús el evangelio y le muestra el hecho de Jesucristo el Hijo de Dios y aceptando él la salvación y lo demás. Y entonces los indígenas aceptan a Jesucristo como Salvador y se salvan y un nuevo gozo nace de ellos. Entonces el misionero aquel que tenía este mensaje corre donde estaba el otro misionero y le dice, ¡Hey! Tengo noticias. ¿Qué pasó? Aceptaron a Jesucristo. Es una tribu cristiana y Dios va a hacer grandes cosas. ¡Oh, wow! Y venía el jefe de la tribu y los demás. ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Qué lindo los demás! Entonces el otro dijo, ¡wow! ¿Ok? Muy bien. Ahora, sabiendo que somos hijos de Dios, ¿cuál es en sí la necesidad más grande que ustedes tengan o que se predomina más? Bueno, no demoraron en decir, bueno, problemas de sequedad en la tierra, necesitamos lluvia. ¿Ok? Oremos para que el Señor envíe lluvia inmediatamente. Tu misionero le dijo, te apresures mucho, no te exaltes demasiado, ya son salvos ya, espera, el Señor va a hacer, no te preocupes, vamos a orar ahorita, vamos a orar ahorita, ¿cuándo quieres que el Señor envíe la lluvia? ¿Esta noche, ahora, más tarde, cuándo quiere el Señor envíe la lluvia? Y dice, wow, tu misionero estaba sudando frío ya, tranquilo, recién aceptado a Cristo, ¿cómo quiere decir algo así? Dijo, come on, vamos a orar todos, y oraron. ¿Por qué? Porque este misionero que había estado orando ahí entre los árboles, sabía quién había hecho la obra y quién era capaz de continuar aquella obra en los indígenas, para que su fe se solidificara en el fundamento firme, la roca que es Jesucristo. Agacharon sus rostros y oraron al Dios Todopoderoso que enviara lluvia, y después de una hora de haber culminado esa oración, Dios envió una lluvia como nunca había habido en este territorio. Y sus tierras y lo demás se volvió tierra fértil y comenzó a dar frutos. Los indígenas y los cristianos más contentos, porque ella que era un Dios salvador y al mismo tiempo que contesta oración. Bueno, en sí puedo considerar que esta más o menos la actitud de Moisés, aquella, vio que Dios te había obrado, le dijo, dime a qué hora quieres que le diga a Dios. Déjenla de indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente quede en el río. Versículo 10, y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, con este propósito, para que sepa que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme, noten, hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Bueno, era natural. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, noten, ¿qué cosa sucedió? Endureció su corazón. No era suficiente todo esto. Faraón aún seguía endureciendo su corazón. Y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Noten. Ahora, algo interesante aún notar en el versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Los hechiceros mismos reconocieron que ellos estaban tratando con el Dios Todopoderoso, de D minúscula, no el de minúscula, de mayúscula y no el de minúscula. Mas el corazón de Faraón, noten, ¿qué sucedió luego de esto? Se endureció. ¡Oh, wow! ¿Aún persiste el necio, el insensato, el Faraón, endureciendo su corazón? Parece que sí, es lo que mi Biblia dice. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí, él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Wow, la mosca es algo que yo no puedo aguantar, y esos individuos van a estar llenos de moscas. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy ¿quién? De que yo soy Jehová, en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal.
Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Está lo que en el versículo 25 toma lugar aquí. Tome nota de cuántas veces va a suceder lo próximo que vamos a leer. Aquí está tratando Faraón de tentar a Moisés a que se comprometa, a que no cumpla al pie de la letra lo que Dios le mandó, sino que a medias simplemente. Note nuevamente lo que dice el versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. No, no se vayan, pero ahí nomás sacrifiquen en la tierra, pero hagan sacrificio a Dios ya que molestan tanto. Él pudo muy bien haber dicho: ok. Y lo hacían, muy fácil. Pero no. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y aquí que si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Segunda vez que trata de que Moisés se comprometa. Ya, ok, lo voy a dejar que se vaya, pero no se vaya muy lejos. Y al final dice: orad por mí. ¿Qué dice Moisés? Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y su pueblo, sin que quedara una. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Se cumplió al pie de la letra. Sin embargo, ¿qué pasó con el necio del Faraón? Versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Se da cuenta usted de la necesidad de un corazón necio y absurdo, insato? Entonces Jehová dijo a Moisés, toma la paciencia de Dios también allí, entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima, y Jehová hará de separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón, ¿qué cosa? Se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová, noten, endureció el corazón de Faraón. ¿Qué está hablando aquí? Así que Dios permitió que el Faraón continuase endureciéndose a sí mismo su corazón, y Dios fortaleciendo aquel acto del Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Noten el versículo 16, está subrayado. Porque acá dice: a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti, ¿qué cosa? Mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Yo lo manifiesto. Faraón, date confusión por lo siguiente. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover, ¿qué cosa? Granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado en el granizo tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la tierra del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Dios realmente estuvo siempre protegiendo a su pueblo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón. Nuevamente Faraón acá parece que aflojó un poquito, pero mentira. Era simplemente un simulacro. Noten. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Dirá, wow, por fin confesó su pecado. Es notable en sí considerar que a través de la Biblia, cuando usted va a través de la Biblia, nota que hay muchas oportunidades, diferentes personajes en sí, en diferentes ocasiones, han dicho, oh Señor, confieso mi pecado. Pero vemos que hay dos maneras de confesar nuestros pecados, con sinceridad y con insinceridad. Y el ejemplo número dos es el que acabamos de leer nosotros. ¿Usted dirá que acá realmente se confesó sus pecados con sinceridad, con arrepentimiento? No, Señor. Noten por qué. Dice, he pecado otra vez, oh Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. ¿Se dieron cuenta? El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo, y los truenos, ¿qué cosa? Se obstinó en pecar. ¿Escuchó eso? Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. La Biblia me dice que Dios es fiel y justo, que si confieso mis pecados, él me perdona y me limpia toda maldad. Pero aquella confesión de nuestros pecados está hablándola de que se proviene de nuestro corazón con un previo arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento quiere decir reconocimiento que nuestro camino era el chueco, era el equivocado. Tomo la determinación de desviarme de aquel camino equivocado y tomar el camino derecho. La palabra arrepentimiento. Y de ahí procede la confesión de nuestros pecados. Pero esto no es lo que había tomado lugar en el corazón del faraón. Y el corazón de Faraón, ¿qué cosa? Pues se endureció. Y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Noten, ¿por qué Dios hizo todas estas cosas? Ahí lo explica en el versículo 1 y versículo 2. ¿Para qué? Para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Tenemos que traer otros libros del Antiguo Testamento, como constantemente los hijos de Israel eran recordados de las maravillas que Dios había hecho a sus antepasados. ¿Para qué? Para que reconociesen cómo Dios, por medio de maravillas y de señales y prodigios, hizo que su pueblo saliese de la esclavitud. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querráis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehúsa dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Noten. Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, «Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir?» Moisés respondió, «Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová». Noten una vez más cómo Faraón trata de que Moisés se comprometa al llamado de Dios. Versículo 10. Y él les dijo, «Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis». Y los echaron de la presencia de Faraón. Dijeron, hey, está bien, ustedes los grandes vayan, pero no inculquen a sus niños a que vayan también y hagan esas cosas, sacrificar a su Dios y los demás. Los niños están ahí tranquilos, dejen a los niños, vayan ustedes nada más. ¿Cuántas veces nosotros hemos tentado de la misma manera? Muchos de ustedes, padres de familia. Y no inculca a tus hijos demasiado lo que tú estás aprendiendo de la Biblia y lo demás. Deja que ellos también participen de las cosas del mundo con sus otras amistades para que ellos no sean completamente diferentes a sus compañeros en la escuela y lo demás. ¿Y qué cosa es esto en sí? Algo que nos conlleva a comprometernos. La palabra de Dios nos dice que nosotros como cristianos somos peregrinos en este mundo. No somos de este mundo. Nos habla además que somos personas peculiares. Somos pueblo escogido de Dios, diferente a la gente de este mundo. Y es por eso que Dios nos ha escogido. Y somos santificados para el servicio a Él. Versículo 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después. Noten el poder de Dios. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Nuevamente. ¿Qué cosa se apresuró a decir el Faraón? O he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Nuevamente el mismo término. Y goza. El faraón mismo endureció su corazón y Dios permitió que esto sucediese y Dios reforzó esto aún. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, extienda Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. Por 3 días ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces faraón, note nuevamente versículo 24, hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová. Solamente en queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Qué cosa? Una vez más, Faraón tienta a Moisés a que se comprometa. Porque Moisés había sido condenado a llevar todo lo que le poseía, tanto sus familiares como sus posesiones inclusive. No vayan con todos, sus niños inclusive, pero dejen sus vacas y lo demás. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Noten el concernimiento de Moisés, el por qué llevar las posiciones y lo que Dios le había dado. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Nuevamente el mismo término. Y no quiso dejarlos ir. Versículo 28. Y le dijo Faraón, retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Notamos de aquel endurecimiento del faraón, no solamente se mantenía de la misma manera, pero como que seguía aumentando, así como que la coraza que cubría su corazón para ser sensitivo y al mismo tiempo considerar el poder de Dios y lo que Dios le pedía que hiciese, se iba fortaleciendo más. Y dijo, llegó a tal punto de decirle, hey, retírate de mí. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿Por qué? Porque la próxima semana veremos lo que Dios en sí anuncia, la muerte de los primogénitos por medio de la Pascua y los demás eventos que toman lugar para que Dios finalmente cumple su propósito sacando a su pueblo de Israel por medio de obras y maravillas. Pongámonos de pie, por favor.